Ahora en Punto y Aparte presentamos Betes al Aire. Cuidado para tus mascotas sin salir de casa.
Horas 12 minutos en la República Argentina y a través de Punto y Aparte 89.7 en FM Ciudad. Estamos ya con la columna Betes al Aire, señoras y señores. Pegaron un poco más. De pie.
Eso.
Ahí está, para que, bueno, podamos cuidar a nuestras mascotas sin salir de casa, Así que, bueno, buenísimo. Vamos a estar presentando en este momento a nuestras veterinarias que nos acompañan, que le agradecemos, como siempre, estar predispuestas para nuestras consultas y la consulta también de la audiencia. Está con nosotros Marina Fernández, médica veterinaria de Veterinaria Solsuelo, y Ariana Romero, médica veterinaria de la veterinaria del doctor O, que le mandamos un abrazo grande a Mauricio Roberto, que debe estar escuchando, chequeando todo ahora, porque después, viste, nos vienen los retos. ¿Qué dijeron en la radio? ¿Cómo les va, queridas trabajadoras de veterinaria? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Qué lindo.
Gracias, muy bien.
Bueno, ¿cómo venimos hoy? Y también con el tema del día de hoy, ¿no? Que es el tema de enfermedades endocrinas, para conocer un poquito, ver cómo es la situación. Cuéntenos, en este caso, Ariana, ¿no?
Muy bien, la verdad que es un tema re interesante, y como la idea es hablar un poquito de quizás ciertas similitudes entre enfermedades que por ahí suceden en los animales y por ahí la gente no tiene mucha idea de por qué o si realmente pasan, e incluso a veces las personas piensan que por ahí enfermedades que incluso padecemos nosotros los humanos, los animales no las padecen, y está bueno, siento que ayuda a concientizar un poco más. La idea es charlar un poco de eso, de qué cosas se ven en los animales cuando tienen este tipo de enfermedades y cosas que quizá los que están escuchando pueden prestar atención para el día de mañana poder incluso pedir una consulta. ¿Sí? Y también, bueno, por ahí hablar de qué significa que sean enfermedades endocrinas, porque justo ayer hablaba con mi mamá y me decía, ¿pero qué es endocrino? La gente por ahí no sabe. Y bueno, son enfermedades que tienen un componente más hormonal, ¿sí? Como para que la gente se vaya dando una idea de qué tipo de enfermedades se pueden tratar.
Bien. Puntualmente, siendo el punto, ¿qué tengo que ver en mi perro? Para decir, mi perro tiene algo endocrinólogo o ¿qué tengo que mirar en mi perro para decir?
¿Qué síntomas puede presentar?
¿No? Claro, o ¿qué síntoma? ¿Sobrepeso? ¿Baja de peso? ¿No come? ¿Qué es puntualmente lo que tengo que ver en el perro?
Bueno, primero, como para poner un ejemplo, la enfermedad, digamos así, estrella endocrinológica que nosotras trajimos como para charlar, que por ahí es más conocida incluso por la gente, es la diabetes, ¿sí? Que primero, para aclarar, los animales pueden padecer diabetes, incluso la padecen. Yo tengo varios pacientes que están en tratamiento con insulina. ¿Y qué tenés que tener en cuenta? Bueno, la diabetes es una enfermedad donde principalmente, y cualquier enfermedad endocrinológica ya nos hace sospechar cuando tenemos un paciente muchas veces obeso, ¿sí? Con un sobrepeso importante, pacientes a veces que no están esterilizados, que a veces la influencia hormonal puede favorecer que se generen este tipo de patologías. Y pacientes que vienen porque es la típica, está tomando mucha agua, está haciendo mucho pis, son pacientes que muchas veces, hay algunas, no solamente la diabetes, ¿no? Hay otras en donde empiezan a tener problemas en lo que es la termorregulación, pacientes que es muy friolento, está muy cerca del calefactor, o está comiendo mucho, mucho, y por ahí te das cuenta que el animal no está ganando el peso que debería estar ganando para todo lo que está comiendo. Son cosas que empiezan a llamar la atención. Muchas de estas enfermedades están acompañadas con síntomas dermatológicos, o sea, podemos llegar a ver alteraciones a nivel de la piel, pacientes que por ahí vienen con problemas de piel hace un montón de tiempo y quizá con algún tratamiento, digamos, convencional de algún antiinflamatorio o antibiótico no resuelven. Bueno, cuando se presentan todas esas cosas, bueno, ahí se te encienden ahí las lámparas y decís, bueno, vamos a buscar algo más.
Por ejemplo, puedo ver que el perro, pregunto, ¿no?, que tenga caspa, por ejemplo, ¿puede ser un signo de esto también o no?
Puede ser, sin embargo, a veces el tema de que la caspa, que comúnmente se denomina seborrea, a veces en realidad está más vinculada incluso a una cuestión más nutricional. Okay. Cuando yo me refiero a alteraciones dermatológicas, vemos alopecia, o sea, pérdida de peso. Es muy normal que muchas veces cuando diferenciamos a veces estas enfermedades, el animal no se rasque. O sea, es más común de diferenciarla, por ejemplo, de una sarna.
Algo más estético que el perro se rasque, digamos. Que algo más ¿cómo lo puedo decir?
Lo que quiere decir, Ari, es que va a haber falta de pelo, pero en los dos casos hay prurito, o sea, se rasca, se quiere arrancar, y en otro caso no.
Perfecto, ahí está, eso.
No lo vas a ver que se rasca, pero le está faltando el pelo igual. Eso es lo que quiso decir Ari.
Bien.
¿Esto hay en una determinada edad o cómo se puede prevenir? O sea, a ver, convengamos que siempre a tu mascota tenés que llevarla al veterinario. No es que pasan 10 años, ¿no? Como no le pasó nada al perrito o al gatito, recién ahí lo llevas, ¿no? Es decir, son visitas periódicas que hay que hacer y ahí hay que, de alguna manera, también indagar un poquito más, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a saber? Si vos ves al animal sano, vos decís, no, pero está todo bien, está todo al pelo, no le pasa nada. Pero puede llegar a tener diabetes y todavía no lo determinamos. ¿Eso se puede comprobar con algún análisis?
Sí, lo más fácil, digamos, de hacer quizá en consulta es que por ahí vos a veces tenemos casos de diabetes que es subclínica. Que sea subclínica implica de que no necesariamente en algún primera instancia muestre signos. Pero los, digamos, la diabetes se caracteriza por periodos muy altos de glucosa muy alta en sangre, ¿sí? La diabetes es en sí cuando tenemos algún problema en el páncreas o no hay una secreción correcta de insulina, que es una hormona que ayuda a bajar la glucemia, que es la glucosa en sangre después de que comemos. Ese aumento de glucosa en sangre tan sostenido en el tiempo es lo que termina generando problemas, ¿sí? Entonces, a veces no siempre muestra signos. Cuando no está mostrando signos, uno se fija en factores de riesgo. No sé, te viene un paciente, por ejemplo, obeso a consulta. Una perra, ponele, obesa a consulta, que no está castrada, ¿sí? Bueno, ahí lo más fácil que puedes hacer es el glucómetro. La gente que por ahí tiene diabetes lo conoce, sí. Que compramos en la farmacia, la cintita. Pinchamos, generalmente en perros pinchamos de la mucosa gingival o de la de la orejita, y con eso medimos glucemia, preferentemente en ayunas.
¿Cuál es el valor?
El valor normal de glucemia está entre 60 a 110 miligramos por decilitro en perros, ¿sí? Pone el ejemplo, vemos algo alto y decimos, epa, esto hay que hacer más estudios. Eso es algo sencillo, lo hacemos en 5 minutos en la consulta. Necesitamos una gotita de sangre nomás.
Siempre y cuando tengamos una mascota dócil. Sí. El valor, perdón, quiero aclarar, es el mismo que en humanos.
El mismo, ¿no?
Sí, es el mismo. Para que no haya confusión, es el mismo.
Bien, ok. Bueno, y ante esto, después de eso, ¿qué hacemos? ¿No? Porque bueno, hasta ahí está todo bien, pero después viene ahí otra cuestión. ¿Cómo hacemos ahí un tratamiento? O bueno, o ya de ahí sabemos que nuestra mascota va a ser de ahí en más diabética.
Primero hacemos cuando vemos que por ahí hay algún valor alto, lo ideal es hacer algún tipo de diagnóstico un poquito más complejo, hacer otros estudios, descartar también otras patologías endocrinológicas como para empezar. Y una vez que confirmamos eventualmente que tenemos la diabetes, ahí es donde empezamos con un plan de tratamiento. Principalmente en pacientes diabéticos que muestran signos, se suele usar el tratamiento convencional, que es lo mismo que se usa en humanos, que es el tratamiento con insulina. Yo tengo pacientes que usamos la misma lapicerita que usa el humano, le enseñamos a la gente a usarla, programamos en relación a la cantidad de veces que el animal come en el día o hacemos un esquema de aplicación de insulina. Le enseñamos a la gente a pinchar. Es una enfermedad muy demandante también. O sea, la gente tiene que tener la paciencia y la idea de que lleva tiempo, de que hay que estar controlando. Este último tiempo yo estuve teniendo una perrita diabética que, bueno, hasta que encontrás la dosis con la que la perra no, más o menos se la manejamos y anda bien, por ahí te lleva un tiempo también. Entonces, bueno, es una enfermedad que lleva tiempo, paciencia y, bueno, cierta destreza de los propietarios de aprender a pinchar, controlar, porque no solamente pinchar para poner insulina, la gente tiene que en casa aprender a hacer las mediciones de glucemia, claro. En casa también. Y bueno, claro. También otras cosas, toda la parte, no solo la parte, digamos, farmacológica, la alimentación es súper importante.
¿Cambia totalmente la alimentación? Es decir, bueno, con respecto a los productos, ¿no? Porque generalmente hay productos específicos o especiales, en este caso, para mascotas, en este caso con diabetes, ¿o no?
Sí, hay alimentos balanceados de varias marcas que nosotros trabajamos con algunas en la BETE que son específicamente para diabéticos. Entonces, se dan para animales diabéticos que tienen cierta reducción. Después hay tratamientos nutricionales con veterinarios que se dedican a la nutrición y que se tratan de utilizar alimentos que tengan un índice glucémico un poco más bajo. No sé, alimentos como la papa, la batata, que son bastante dulces, tratamos de reducirlos.
Ah, claro.
Y como para tirarles un ejemplo. Sí. Después el tema del ejercicio, clave, controlar el sobrepeso en los animales.
Bien.
Y
puede haber mascotas diabéticas con sobrepeso, digamos, es una especie de síntoma el sobrepeso o no.
La obesidad es un factor de riesgo incluso. Es muy probable que la haya. A veces también pasa de que están digamos, comen mucho y no suben de peso.
Claro.
Ese también es otro tema.
Claro.
Que bueno, consideramos y evaluamos.
Bien.
La pérdida de masa muscular, a veces en vez de llegar obesos llegan ay, flaquito, las patitas de atrás todas chupadas. Entonces, claro, come mucho, pero mira cómo tiene las patitas de atrás, no está engordando nada.
¿Cuánto influye si puede influir, mejor dicho, lo emocional en la mascota o en el animal?
Un montón. A ver, acá con la Doc vamos a hacer como un rejunte de cosas. El estrés libera cortisol. Y el cortisol es un glucocorticoide que es muy bueno para el organismo, pero en exceso produce daños celulares. Cualquier situación de estrés puede generar una enfermedad endocrina, tumoral, baja de defensas. Entonces sí, y directamente están conectados a las emociones. Generalmente nos pasa o me ha pasado que el 60 y 70% de los casos diabéticos que han llegado al consultorio, en casa el dueño es diabético, por ejemplo. Bueno, el origen de las diabetes, ¿no? También hay diferentes tipos de diabetes.
Sí.
Puede ser hereditario, puede ser por la alimentación, como decía Ari, puede ser de origen central, puede ser de origen pancreático. Entonces, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Y todo tiene una connotación emocional.
Bien, se le da mucho arroz y polenta.
Justo iba a decir, el premio, el pancito de la mañana, el té con el pan. Chicos, no, basta.
Okay.
Abort mission, por favor. Porque no, ya está. Ni fideo, ni pan.
Además, también se les da, a ver, en esto lo he visto y como decís vos, Malena, el premio, la recompensa, las galletitas dulces. Algunos he visto que les dan pastillas, las pastillas,
no.
Sí, como bueno, vieron que hay perros que comen de todo un poco, ¿no? Y también el peligro de
claro.
Lo que queda, claro, de lo que queda en la basura, cuando la basura queda ahí al alcance y por ahí tenés, no sé, restos de bizcochuelo, de chocolate, ¿qué pasa con todo eso?
Bueno, son como temas amplios, o sea, más allá de la diabetes en sí, por ejemplo, que hace poco fue Pascua, el riesgo que te quede, o sea, al nene se le caiga un pedazo de chocolate del huevo de Pascua. En realidad ahí más que pensar en una diabetes, que por supuesto que sí, pensamos más que yo alguna intoxicación, el chocolate es tóxico para las mascotas. Entonces, bueno, ahí tenemos que evaluar que no haya ninguna intoxicación, a veces con muy poca cantidad de gramos de chocolate podemos intoxicar a un perro grande. Y también el hecho de, a veces cuando tienen una dieta mal equilibrada o con exceso quizás muchas grasas, más que pensar en una diabetes, a veces pienso en una pancreatitis, por ejemplo, que las pancreatitis generalmente se caracterizan por ese típico cuadro de abdomen agudo, como nosotros cuando tenemos apendicitis que te duele todo, que es, no sé si alguien tuvo apendicitis, pero el apendicitis es un dolor agudo horrible que vos, que te arranquen los órganos, básicamente es lo que pedís.
Claro.
Bueno, el perro viene con un abdomen en tabla duro, duro, porque arrancó con una pancreatitis terrible. Y a veces pasa eso, por el consumo, no sé, yo una vez estuve con un salchicha que estaba con una pancreatitis por haberse comido las papas fritas.
Llegan consultas de los oyentes. Si te
Vanessa dice, buenas tardes, me encantó la explicación de la doctora Ari, muy clara en su explicación.
Gracias.
Llegó el mensaje.
El club de,
muy
de
bien.
Fans para...
Pero es esto de las enfermedades, de las endocrinas, de la diabetes. Por ahí no lo miramos porque decimos, ¿cómo un perro, un gato va a tener diabetes? Y eso nada más nos pasa a nosotros, que somos lo mejor que hay en el mundo, pero también le pasa a ellos.
Sí.
Me llega pregunta a mí WhatsApp, me preguntan a mí que una persona que tiene 8 perros, por suerte tiene un patio grande en Buenos Aires, tiroides en los perros, en los gatos, ¿es posible?
Hay algo que voy a decir que siempre lo digo y a mí para corregir, ¿puedo?
Bien, ser por supuesto. No,
que tiroides tenemos.
Bien, todos tenemos tiroides.
Claro, pero por ahí
todos dice que tenemos tiroides. La tiroides es una glándula que existe, creo que en todos los mamíferos tenemos tiroides. Yeah. Ahora, problemas o patologías en la glándula tiroides, no todos lo tenemos, y sí existen. Hay hipotiroidismo, hipertiroidismo en animalitos, en mascotas, en perros, en gatos, sí. Y es una sintomatología o una clínica bastante diferente a lo que estábamos hablando de diabetes.
¿Y la misma medicación que para los humanos?
A veces se trata de medicar con lo mismo, sí. Pero todo depende del origen de la enfermedad. Perfecto. Así como la diabetes puede tener origen central o no, el hiper o el hipotiroidismo lo mismo.
Un examen clínico más o menos para saber estas enfermedades, ¿no? Diabetes o enfermedades en general, un estudio de sangre, vamos a decirlo.
Ajá.
¿Cuánto podría llegar a costar, más o menos? Más o menos, eso. Para tener una referencia de una consulta, por ejemplo.
Un hemograma completo está en el laboratorio Prexa. Vamos a hacerle propaganda ya que estamos.
¿Qué van a mandar?
El otro día justo llevé. Está los más cauquenes. O menos 15.000 pesos.
Ah.
Sí, no es muy caro. A mí me tocó hacer, y de paso el chivo igual para que la gente sepa. ¿A dónde? Porque no en cualquier laboratorio. En el de IMAG, pero de calle Salta.
Sí. Ahí derivamos nosotros.
Sí. Sí. IMAG, pero Prexa.
¿Llevas al perro y...?
No. Nosotros hacemos la extracción.
No, por eso iba. Eso,
sí. Nosotros hacemos la extracción.
Claro, lleva al perro el coso, che, claro. Mandarlo ante la veterinaria.
Claro.
Uno
claro,
lleva
claro.
La muestra y viene el resultado, te lo mandan como cualquier análisis clínico humano. Claro, y figura, por ejemplo, en el caso mío decía Fito Páez, y los resultados de su análisis.
Fito Páez se llama el perro.
Se llama Fito Páez.
15 años Fito Páez.
Me gusta estar al lado del camino.
Como algo para explicar con respecto a los estudios de sangre, todo lo que son estudios, digamos, hormonales, particularmente de la tiroides,
sí.
Son estudios un poco más específicos, porque en realidad en un análisis de sangre convencional, nosotros, la clínica, bien dicen todos los docentes de veterinaria, es soberana.
Es soberana.
Entonces, vos con la clínica te das una idea. Pero, bueno, en realidad, cuando pedimos estudios de sangre, pedimos puntualmente análisis de hormonas tiroideas. Y eso sí, depende de dónde lo mandes. En una época nosotros lo mandábamos con Mauri. Ahora creo que vos me comentaste que a veces en el laboratorio los hacen. Pedimos ciertas, o sea, las hormonas tiroides en específicas. Y eso sí tiene otro costo. Bien. Sí, un poco más caro. Pero la realidad es que es necesario.
No. Porque por ahí, preguntaba esto, porque por ahí uno dice... No le hago nada porque debe salir una fortuna y bueno, que dure lo que dure, desgraciadamente es una realidad que hoy pasa, desgraciadamente. Entonces, para que la gente entienda que primero hablamos de la salud de la mascota, del integrante de la familia, y otra cosa que está al alcance de la mano hoy en día.
Totalmente.
Bien, lo que pasa por ahí, lo que quiero aclarar también con este tipo de enfermedades es que al consultorio ya no llegan con todos los signos,
okay,
con el abdomen abultado o pelado, la colita pelada, sin pelo, que se tomó todo el balde de agua y se hizo todo el pichí, que sale a cada rato y me pide a cada rato hacer pichí, yo ya no, y está un poco decaído, pero como un montón. Y lo que quería aclarar también, que no es lo mismo, polifagia, ¿no? El aumento del consumo del alimento. Una cosa es que coma mucho y otra cosa es que sean glotones. Vamos a diferenciar eso porque tenemos los cachorros que se comen todo en un segundo, pero eso no quiere decir que pueda tener alguna patología.
La cantidad de veces.
Claro, te pide mucho más veces comida, come más cantidad de lo normal. Por ahí eso está bueno, sí, bien, decirlo. ¿Sí? Está lo bueno. Mismo que el agua. Yo siempre digo, tengan un tachito siempre que sepan... ¿Cuánto le ponen? Porque dice, claro, yo tengo 3 perritos y le lleno el balde y listo. Pero vino este que está haciendo un montón de pichí y tiene una sintomatología que puede acercarse a la diabetes. Bueno, no, por favor, traten de, no sé, medir 3 tazas, son 750 mililitros, bueno, sí. Más o menos. Como bien. Para tener una idea de cuánta perfecto. Agua está consumiendo.
Perfecto.
El color del pis, también nos ayuda mucho. Ay, mirá, uy, hizo muy naranja. Uy, no, ni se vio el pis, era transparente. Claro. Eso también viene de 10 para la consulta.
¿Las heces influyen?
En caso de diabetes, a veces sí, podemos tener diarreas, pero eso ya es muy avanzado.
Por ahí se ve más en casos, por ejemplo, de... En los perros es muy común la clínica del hipotiroidismo, que siento que dentro de las endocrinológicas es como la enfermedad más... más tranqui, porque en realidad nosotros tratamos con levotiroxina, que es la hormona, y resuelven bastante bien, es más amena que la diabetes. Pero en casos de, por ejemplo, el hipertiroidismo, que es muy común en gatos, es muy común que gatos pasados los 10 años, hiperflacos, con pelo bastante feo, estén con cuadros de diarrea constantes y la gente no sabe por qué. Bueno, en esos casos, ahí sí decimos, bueno, ojo que... O hay problemas renales, porque a veces pasa también, hacemos estudios, sale alterado el riñón. Bueno, a veces el hipertiroidismo predispone a aumentos de presión arterial, alteraciones renales, y a veces por ahí los riñones están alterados por un tema de hormonal y no solo por, a veces por el daño en sí. Entonces está bueno, si bien. Vemos gatos así con esos con esa clínica mayores de 10 años, bueno, y diarreas o muy flacos, sí. Bueno, ahí también puede haber un hipertiroidismo.
Puede haber.
Totalmente. Ante esto, básicamente, bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado y además también para proteger de alguna manera a nuestra mascota, ¿cuáles serían las sugerencias, ¿no?, de parte de ustedes hoy por hoy para que, bueno, podamos tener una idea y estar preparados para todo tipo de cuestiones que tengan que ver con tu mascota y tenga una situación de diabetes, ¿no?
Yo lo que iba a decir, lo estuvimos hablando por ahí en el primer encuentro que tuvimos, sí. Una de las cuestiones que siempre marcamos en el consultorio es vayamos a un control por lo menos una vez al año.
Bien.
Porque a veces no nos damos cuenta. Uh-huh. Y con un análisis de sangre no del todo completo podemos llegar a tener un panorama. Y nosotros en la clínica también tenemos otro ojo, uh-huh, diferente al del dueño, entonces por ahí podemos ver cositas que el dueño no ve. Una visita al vete con unas facturas o un salamito y un queso vendría. No, por lo menos una vez al año estaría bueno. Además, recuerden que la vacunación antirrábica es anual, obligatoria, y el refuerzo de la sextuple o quíntuple también es anual. Eso, ¿para qué es?
¿Qué sería la sextuple y quíntuple? ¿Qué sería?
Son vacunas para... ¿Vacunas? Sí, o sea, a modo preventivo se usan las vacunas en perritos. En gatitos se llaman triple viral felina.
Ah, ok.
Son vacunas a modo para estimular el sistema inmunológico y que no se enfermen, ¿sí? Bien. Fundamentalmente parvovirus, moquillo y enfermedades bacterianas que afectan el aparato respiratorio y digestivo.
Sí. En un caso, digamos, cercano, tuve... mi hermana tenía una gatita con diabetes, ¿no? Y era bastante complejo el tema, ¿no? Inclusive hasta encontrar la ¿cómo se llama? La lapicera correcta, ¿no? Sí. Es decir, bueno, todas son iguales, me parece, ¿no? ¿O sí?
No, en realidad vos tenés las lapiceras en realidad lo que varía es la insulina.
La insulina,
¿sí?
Bien.
Y bueno, a veces también pasa eso, las diabetes y las lapiceras de insulina que se compran en farmacia suelen ser costosas. A veces nosotros hacemos como un changüí, no sé si está, debo decir esto, pero hacemos como un... Si tenés algún conocido, claro, diabético, o sos diabético, la obra social, algo, por ahí hacemos algún trequecito.
Sí, porque es carísima.
Porque es cara, la verdad es que es cara y a veces es difícil para los dueños acceder a una lapicera. Mm. Entonces a veces vamos viendo, incluso a veces en la veterinaria con pacientes que son diabéticos o que han comprado, por ahí pacientes que, no sé, tuvieron otra patología, se reciben donaciones e incluso usamos lapiceras que nos han dejado otros tutores para dárselas a los nuevos pacientes que arrancan con diabetes, para que sea más fácil también.
Tienen vencimiento igual, ¿no? Las lapiceras, ¿o no?
Sí, tienen. Nosotros les damos, digamos, el cuidado, dónde las tienen que poner, en la puerta de la heladera, cómo ayudar, cómo explicarles a los dueños cuál es la dosis que tenemos que usar, cómo se inyecta también, porque la aguja es hiper finita y bueno, hay dueños que no se animan a ponerle a pinchar a sus pacientes, no a sus...
Sí, a sus mascotas, sí.
Así, claro, que bueno, sí.
Uh-huh. Lo que si quería aclarar, lo que son, hay diferentes tipos de insulina,
claro,
también, que no,
claro,
usen cualquiera en casa, por las dudas, eso es importante saberlo.
El vete les va a dependiendo de la situación en la que se encuentra el paciente, el veterinario les va a indicar qué insulina usar. Generalmente usemos, para lo que son los controles de glucemia, digamos, generales, usamos una glucemia cada 12 horas, ¿sí? Una de mantenimiento, digamos, que tiene cierta duración de 12 horas, justamente. para mantener, digamos, hacemos dos aplicaciones y con eso vamos jugando y manteniendo a los pacientes, ¿sí? Pero bueno, hay otras glucemias de acción rápida que tienen el pico a los 15 minutos para pacientes que están con la glucemia por las nubes. La insulina por las nubes y la tenemos que bajar. Entonces, bueno, dependiendo qué, hay diferentes insulinas. Pero eso se lo receta el
vecino. Claro, no usemos cualquiera en casa.
Claro. No usemos la de la abuela o la que esté dando por ahí.
Y no, por las dudas no. Primero consultemos y después sí.
Bien, perfecto.
Estaría bueno.
Bueno, hay una parte aquí que tenemos acá en el libreto que tiene que ver además con la parte de energética espiritual, ¿no? ¿Cómo hacemos en ese sentido? Porque, bueno, una cosa es cuidarla, llevarla al veterinario, y otra cosa es cuando vos estás con tu mascota y sabés que puede estar mal. Digo, de repente vos tenés tu mascota por mucho tiempo con diabetes, no hay ningún problema. El tema es cuando después ya se agrava la situación, ¿no? Porque ya ahí como es que hay que ir acercándose a la despedida, ¿no? Ahí sí. ¿Cómo hacemos, Malena? ¿Cómo es ese proceso?
Generalmente el acompañamiento es siempre, desde que llega nuestra mascota a casa, yo creo que tiene que haber un acompañamiento ahí donde fluya
cercano,
una
claro, mutuo,
donde, sí, ¿no? Donde fluya una buena energía, sí. Así como existe para los humanos, también para los animalitos hay terapias complementarias. Nunca hay que dejar de visitar al veterinario, porque la clínica y la terapia holística tienen que ir de la mano. Hoy en día, para mí, debería ser así. Todos somos seres sintientes, todos somos seres emocionales. Como les hablé hace un ratito, cualquier emoción implica una secreción de hormonas adentro del organismo y que pueden llegar a afectar o no al compañero, inclusive a nosotros. Cuando nosotros perdemos una mascota, pasamos por un proceso que es hasta incluso más durísimo que cuando perdemos a veces un familiar cercano. Sí. Y eso, perdón si a alguien le molesta que lo diga, pero lo he vivido en carne propia y nos ha pasado. Sí. Entonces, yo creo que el acompañamiento holístico en las mascotas es importantísimo. Todas las terapias existen para mascotas. Reiki, constelaciones familiares, muchas.
Muy interesante.
Comunicación animal, que el dueño también la puede practicar en casa, ¿no? Pero bueno, le cuesta a uno sentarse, meditar, ponerse en contacto con la mascota, pero la comunicación con nuestras mascotas es fundamental. Sí. Nosotros solo sabemos cuando, me está mirando raro.
Sí, no lo veo igual que siempre.
Che, ¿qué te claro. pasa, gordo?
Sí.
A ver, charlemos un ratito. ¿Qué no te gustó que venga el albañil y que me haga lío en el... mirá, hiciste pis en otro lado. Y bueno, es como...
No se sienten en el mismo lugar.
Y, viste, son cosas a tener en cuenta que pueden disparar después algún tipo de enfermedad que necesita medicación. Yo creo que la comunicación con el animal y esta combinación entre terapia clínica y holística es fundamental. Es fundamental.
Sí, sumado a eso, de también lo que decía Male del tema del comportamiento, me parece que ustedes conocen a sus perros. Es como las madres con sus hijos. Ustedes conocen a sus animales y saben, a veces uno viene, no le encuentro nada, pero está raro. Bueno, esas cosas igual tenerlas en cuenta, porque ustedes conviven con sus animales y son ustedes los que nos van a saber transmitir a nosotros cualquier cosa que les llame la atención. Y ahí está también lo que dice Male de la parte de la prevención. Es súper importante eso. Bueno, si ven algo raro, consulten. Confíen, porque saben cómo son sus animales ustedes.
Me corro un segundo de las endocrinologías y demás, pero por ejemplo... Hay muchas personas, hoy la salud mental, veníamos hablando de eso en la columna anterior, por ejemplo, depresión, ansiedad, incluyo también la cuestión de la diabetes. Vos lo mencionabas por ahí, medio por el aire, pero ¿se puede trasladar esas enfermedades a la mascota?
Totalmente, totalmente. Ellos están conectados todo el tiempo con nosotros. Primero somos seres sintientes y segundo estamos formados por energía. Todos tenemos un aura y nuestra aura ocupa hasta 7 metros alrededor nuestro, y igual las mascotas. O sea, estamos todos, acá en este espacio, estamos todos conectados. Entonces, algo que me pase a mí internamente, seguramente energéticamente les puede llegar a afectar, y más si es una persona que amo. Total. Más si es una mascota que amo. Yo creo que ellos están totalmente sintiendo siempre lo que nos pasa a nosotros, y son de querer ayudarnos y querer estar y acompañarnos. Por ejemplo, justo se me vino un ejemplo que cuando, por ejemplo, el gato viene y ¡ay!
Ron,
y dice, ay, pero parece un tractor y está encima mío, y digo yo, ¿qué hago? Bueno, además de ellos liberar energías de ellos mismos, producen un con esa vibración, una liberación de energía que tiene que ver con la nuestra también, con la nuestra. En los niños, por ejemplo, la caricia de los pelos con el perro, tener contacto, ese tacto tan fino y tan delicado, que el animal se quede, que esté con ellos, que sea un lugar de refugio, un compañero, todo es simbiótico, eso quería decir. Perfecto. O sea, si yo me siento mal, es muy probable que él se sienta mal. Y no hablo solo de perro y gato, no sé mucho, pero canarios, loros, conejos, hámster, y sí, están con nosotros, sienten como nosotros, y como siempre digo yo, vienen para algo en especial.
Totalmente.
Así que consideremos eso y démosle una vida muy feliz.
Muy bien. Bueno, Malena y Ariana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestra edición de Vetes al Aire. Ahí lo dijimos muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, para cualquier consulta se pueden acercar directamente a Doctor O, Clínica de Pequeños Animales. Tenéis la dirección, ¿qué es Avellaneda?
457.
Ahí está, 457. Y al teléfono 2966-2156-65. 2156-65. Y Malena Fernández, médica veterinaria de la veterinaria Sol Suelo, que hace visitas directamente a domicilio, ¿no? Así que vamos a recordar el numerito, es el 2477, antes que se nos muera el Oper. 2477-537151, 53-71-51 para cualquier consulta.
Perfecto.